Bueno, abra conmigo su Biblia en el libro de Hechos, por favor, capítulo 2. Y vamos puestos de pie a leer la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el verso 41 y 42. Y vamos a continuar meditando. Hace dos domingos hablamos del Espíritu Santo. Si usted vino, se recordará. Si puso atención, recordará aún más. Y si no se durmió, recordará que hablamos de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad. Que el Señor Jesucristo prometió que iba a venir. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque rogaré al Padre. Y luego dice, y yo les enviaré, porque Jesús y el Padre son uno, y la Trinidad es una. Dice, yo les enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y hemos hablado de esto, ¿verdad? Y Él les va a enseñar todas las cosas. Y entonces, mis hermanos, debemos, yo les decía, conocer profundamente y claramente lo que enseña la Biblia en relación a Dios, y en este caso vamos a seguir meditando en el Espíritu Santo. ¿Está listo? Estamos en la misma sintonía. Bueno, leemos en Hechos capítulo 2, verso 41 y 42, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, en el nombre de Jesús, necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios, para que nos des luz y entendimiento de tu palabra. Señor, queremos conocerte más, necesitamos conocerte más y necesitamos conocer tu palabra y poner en práctica tu palabra, Señor, para no ser nunca confundidos. Espíritu Santo, gracias por cada hermano y hermana que estamos aquí en esta tarde. Tú nos has invitado, tú nos has atraído a ti, Señor, y te pedimos que cumplas el plan que tienes con nosotros. Úsame para glorificar tu nombre y para ser un canal de bendición para tu pueblo. Límpiame con tu sangre y úngeme con tu espíritu, Señor, para que, como siempre te pido, ningún pensamiento personal ni humano sea compartido en este púlpito, sino solamente tu palabra, que es luz y es verdad, y alimenta el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Tome asiento, mi hermano. Entonces, al estudiar la persona del Espíritu Santo, siempre vamos a tener que ir a Pentecostés. Pentecostés es la porción, o está en la porción de Hechos 2 donde estamos leyendo. Y debemos entender que el día de Pentecostés, que habla Hechos capítulo 2, fue el día donde el Espíritu Santo de Dios vino a esta nueva dispensación, a esta nueva etapa del trato de Dios con las personas. Fue, podríamos decir, también el nacimiento de la iglesia de Cristo, el día que Jesucristo había prometido. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el día de Pentecostés es el día que vino el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de Dios, del Señor Jesús, para que venga nuestra vida y nos capacite. Ese es recibir poder. Que recibamos, mi hermano, la capacidad que no tenemos los seres humanos para cumplir con la comisión que Dios nos ha dado y para darnos una vida nueva, para transformarnos, para convencer de pecado, de justicia, de juicio al mundo y empezar una transformación en nuestra vida. Ese es el día donde nace la iglesia cristiana que Jesús, el Señor Jesús, sigue edificando. O sea, la iglesia de Cristo sigue siendo edificada. Y mi hermano, ahí estamos usted y yo en esa preciosa promesa. Ahora, ¿qué es Pentecostés? Para ir aclarando y entendiendo. En primer lugar, quisiera decir esto. Pentecostés o el día de Pentecostés no fue el inicio de una denominación. No fue el día que Dios dijo, bueno, ahora va a empezar el movimiento pentecostal. No, no. Porque en esto hay mucha confusión y no estoy hablando nada en contra de la iglesia pentecostal. Son hermanos muy queridos. Pero lo que estoy diciendo es, no fue ese el inicio de una denominación. No, 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 no. Pentecostés lo que era, mi hermano, y lo que es una fiesta judía que también se la conoce como la fiesta de las semanas, que tiene el nombre Pentecostés, que viene porque la fiesta de Pentecostés se la celebra 50 días después de la Pascua. Y era donde se le celebraba las cosechas que Dios les había dado. Pero entonces, mientras todos los judíos vinieron a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, habían estado ocurriendo muchas cosas en esos días, de acuerdo a la palabra. ¿Qué había sucedido, mi hermano? Lo que había sucedido es que Jesucristo, nuestro Señor, había sido crucificado, ¿se recuerda? Había sido sepultado y al tercer día había resucitado con el poder del Espíritu Santo. Y Cristo resucitado se les había aparecido, mi hermano, a sus discípulos, se les había aparecido a las mujeres que fueron a buscarlo en la tumba, ¿se recuerda? María Magdalena, la otra María, se les había aparecido el Señor Jesucristo. También se les había aparecido a más de 500 personas, dice el libro de Corintios, para que sean testigos de que Jesucristo, el Rey de Reyes, había resucitado. La tumba estaba vacía. Eso estaba aconteciendo alrededor de lo que es el tiempo de la Pascua y hasta que llegó Pentecostés. Y entonces, mis hermanos, también lo que había sucedido es que los discípulos habían recibido una orden, una comisión, lo que se conoce como la gran comisión. ¿Se recuerda usted Mateo 28? El Señor les había dicho, ya resucitado, les había dicho, ustedes van a ir al mundo, van a predicar el Evangelio. En Hechos 1:8 les había dicho que van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y los discípulos habían visto a Cristo resucitado ascender a los cielos. Eso había acontecido durante esos días. Estamos para entender un poco el contexto de lo que estaba sucediendo. Y luego, mi hermano, de 10 días que el Señor Jesucristo asciende, estaban entonces en la reunión en un lugar que se llama, la Biblia le llama el aposento alto en Pentecostés. Y en Hechos 2, si usted va a Hechos 2, estamos ahí, ¿verdad? Vamos a ver el verso 1. Estamos todos juntos. Vamos a mirar. ¿Qué sucedió ese día? Tengamos en mente la comisión que Dios les dio. ¿Cuál fue la condición? Id, ¿a dónde? A todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estaban los discípulos, mi hermano. Y entonces acontece esto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Unidos, no estaban peleándose, estaban en un solo corazón, en un espíritu, en una fe. Por eso le digo, es tan importante la unidad, mis hermanos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Esto no lo hicieron ellos, no fue que tocaron la música a todo volumen, no fue que gritaron, mi hermano, sino que de pronto Dios produjo un viento recio, un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaban los discípulos sentados. De pronto un estruendo en el lugar. Ahora el estruendo, quiero que note algo, no solo lo oyeron ellos, sino que lo oyeron alrededor, los vecinos. ¡Rum! Los vecinos, ¿qué pasa? Los que no eran creyentes, porque los discípulos son unos, pero alrededor había muchos que no eran creyentes. Okay, y oyen el estruendo. Y dice que llenó la casa. Y dice el verso 3, y se les repartieron y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, vino literalmente, porque esto es literal, fuego. Fuego, y el fuego que vino del cielo se le puso sobre cada uno de ellos. Fue literal. Ahora, es difícil entenderlo, mi hermano, porque si usted topa el fuego, se quema. Pero, mi hermano, este era un fuego santo, un fuego divino. como el fuego que vio Moisés, ¿se acuerda cuando ardía la zarza? Él pasaba, mi hermano, y de pronto ve una zarza ardiendo, pero la zarza no se quemaba. O sea que no era un fuego natural, ¿me entiende? Era un fuego divino, celestial. Y el fuego, mi hermano, es purificador, es la santidad de Dios. Y entonces se le reparte a cada uno de ellos, dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Note la palabra llenos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Quisiera hacer aquí una aclaración. Cuando dice la palabra lenguas, entienda claramente. Empezaron a hablar idiomas. Dígale al de al lado, idiomas. Idiomas. Nosotros conocemos algunos idiomas, ¿verdad? Nuestro idioma nativo, ¿cuál es? El español, ¿verdad? Aunque a veces no nos entendemos claramente, pero es español, ¿verdad? A veces yo hablo y me dicen, ¿qué dijo? El idioma que aprendemos aquí en Estados Unidos, ¿cuál es el idioma de acá? ¿Estamos de acuerdo con eso, mi hermano? Si alguien viene de Francia, ¿qué idioma habla?
Francés.
Y cuando usted va al restaurante chino y lo atiende una persona de la China, habla chino. Es clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Entonces dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, los vecinos que dijimos, ¿verdad? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos les oía hablar en su propio idioma. ¿Está entendiendo, mi hermano? Está clarísimo, ¿verdad? Hubo un estruendo, una invitación de Dios a los vecinos. Va a haber aquí una reunión, vénganse todos. Y vinieron todos por el estruendo. Y de pronto los ven a estos hermanos que eran judíos, que hablaban griego, muchos de ellos, probablemente muchos de ellos hebreo. Pero ahora los oyen hablar en su propio idioma. O sea que los que hablaban, vamos a suponer, no había en ese tiempo, pero los que hablaban en inglés, los empiezan a oír a estos que hablaban un inglés perfecto. Los que hablaban francés, dicen, oye, pero y este no sabía francés, y ahora yo lo oigo hablar en mi idioma francés. Clarísimo, sin acento, sin confusión. Está conmigo, mi hermano. Ahora, acordémonos que en una época de la humanidad la lengua era una. Cuando Dios creó al ser humano hablaban un solo idioma. Pero dice la palabra de Dios que en la Torre de Babel Dios confundió las lenguas y hubieron los idiomas que ahora tenemos para que se dividieran. Lo hizo porque ellos estaban con un propósito equivocado. Y aquí sucede lo contrario. Entonces, en Babel salen el montón de lenguas, ahora hecho por Dios, ahora en Pentecostés, porque Dios tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Y vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí? Pero ellos no podían, entonces el Espíritu Santo los hace que hablen idiomas. Está conmigo, ¿verdad que está clarísimo? No hay para dónde perderse, mi hermano. No hay confusión en absoluto. La palabra de Dios es clarísima. Dice verso 7, y estaban atónitos. Claro, sí, imagínense que yo lo oiga hablar ahí a uno en francés, pero desde luego si yo sé francés, porque si lo oigo hablar a uno, ¿sí me entiende? Dice, y estaban atónitos, estaban maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en la que hemos nacido? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios no es un Dios de confusión, para nada. O sea que si Dios me va a dar un mensaje a mí, ¿en qué idioma cree que me lo daría? Gracias a Dios me lo dé en español. Porque si me lo dé en chino, estoy perdido, mi hermano. Si a veces que me lo dé en inglés, tengo problemas. Le soy sincero, yo estoy aprendiendo inglés, sigo aprendiendo inglés. Y a veces que recibo un mensaje en inglés, digo, espérate, voy a Google para traducir. ¿Sí? Y si me da un mensaje, a veces que el hermano Eduardo me habla en francés, le digo, perdóneme, mi hermano, yo también lo quiero. Porque no sé lo que me dice. Bueno, sigamos. Luego, mi hermano, desde el verso 8 en adelante empieza a dar las nacionalidades de los judíos que vivían ahí y menciona 18 diferentes idiomas y los menciona. Y dice en el verso 11, cretenses y árabes, oiga esto, dice, los oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. O sea, no los oían hablar cosas que no entendían. ¿Qué los oían hablar? Las maravillas de Dios en su propio idioma. Dígale al que está al lado suyo, las maravillas de Dios, dígale. O sea, por eso yo le decía, Dios es un Dios de orden. Se reunieron, mi hermano, empezaron a hablar en otros idiomas, pero no cosas que nadie entendía. No, los oían hablar claramente, sin confusión, las maravillas de Dios en el idioma nativo de cada uno de ellos. Un milagro que solo Dios lo pudo hacer. Y como Dios es un Dios de orden, por eso nosotros tenemos aquí una iglesia hispana, porque sabemos que mucha de la comunidad hispana no entiende bien el inglés. Porque si entendiéramos bien el inglés, tuviéramos una reunión en inglés. Pero como no entendemos muy bien el inglés, nos es necesario tener una reunión en el idioma que entendemos. Porque Dios es un Dios de orden que nos ama y hace las cosas con orden. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué querrá decir esto? Luego, más adelante, entonces, Pedro se levanta y da su primer sermón, su primer mensaje para que la iglesia cristiana nazca. ¿Cómo vamos hasta ahí? Está claro, ¿verdad? Dios nos ama, mi hermano, y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Dios nos da el mensaje de la palabra. Y el asunto, mi hermano, es que a veces cuando estudiamos Pentecostés nos quedamos solamente en los primeros versos y no nos damos cuenta que lo más importante de Pentecostés, aparte del milagro precioso que hizo Dios, que hablaran en otros idiomas, fue que la multitud escuchó las maravillas de Dios, escucharon el Evangelio. ¿Y para qué quiere Dios que escuchemos el Evangelio? Para que ninguno se pierda y que procedamos al arrepentimiento. Y entonces Pedro, mi hermano, da su primer mensaje y ahí es donde empezamos leyendo en el verso 41. Vaya al verso 41 de nuevo. Dice, así que los que recibieron su palabra. Estaba leyendo la traducción de Dios habla hoy. Dice, así que los que hicieron caso al mensaje. Y el primer punto que le quiero mencionar es esto, mi hermano. La obra del Espíritu Santo es una obra que transforma la vida. Él vino para que nosotros seamos convertidos de la muerte a la vida. Para que la persona que oye el Evangelio, por la gracia de Dios, sea pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y mi hermano, ¿cuál es entonces la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que sucedió en Pentecostés? Lo primero es que el Espíritu Santo vino para traer conversión al pecador. Para eso vino Dios, para transformar nuestra vida. Y me gusta esta palabra conversión. Conversión quiere decir una transformación. Un cambio total, un cambio profundo. Por eso dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, y repetimos mucho este verso, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, qué bonito que lo sepamos. Pero mi hermano, ahí le va. No solamente debemos saberlo en el intelecto, debemos vivirlo. Pues si no, no sirve de nada. Si lo sabemos en el intelecto y seguimos como estábamos, no sirvió de nada. Pero si el Espíritu Santo viene y nos convierte en una nueva persona, eso es el Evangelio cristiano. Y eso fue lo que entonces el Espíritu Santo hizo. Ahora, ¿quiénes fueron los que recibieron el mensaje? ¿Quiénes fueron? Porque así dice, así que los que recibieron su palabra, o sea que no todos recibieron, pero hubieron unos que recibieron. ¿Quiénes fueron, mi hermano, esos que recibieron? Dice la palabra que fueron como 3,000 personas. 3,000, mi hermano, que algunos días antes habían estado totalmente en contra. Habían, mi hermano, incluso probablemente estado en el grupo que decía, ¡crucifícalo! Porque 50 días antes habían crucificado a Jesús. Está conmigo, mi hermano. Y esas personas, miren la gracia de Dios. Usted sabe que la gracia de Dios es para todos. Porque de tal manera amó Dios, no dice a unos pocos, al mundo. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree hoy no se pierda, mas tenga vida eterna, mi hermano. Qué hermoso, ahí estaban estos 3,000. Oyen el mensaje del Señor, oyen la palabra, el mensaje dado por Pedro, ¿verdad? Y reciben ese día su palabra. Mi hermano, la salvación es para todo aquel que se humilla delante de Dios. ¿Y cuál fue el mensaje que escucharon? Ponga atención a esto. ¿Qué fue el mensaje que Pedro les dijo? Y voy a ir rápido por esto. La primera cosa, mi hermano, notamos que fue un mensaje en el cual ellos fueron convencidos, tuvieron convicción. ¿Se acuerda que hablamos el domingo pasado? El ser humano necesita tener convicción para tener un arrepentimiento. Si no hay convicción, no hay arrepentimiento. ¿Pero qué es la convicción? Es cuando uno se da cuenta que ha pecado, mi hermano. Y por eso hay que hablarle las cosas claramente. Y miren, en Hechos, estamos en Hechos 2, miren el verso 22 lo que les dice Pedro. Le dice: varones israelitas, oíd estas palabras, oigan esto, les dice. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ponga atención al verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, Dios es soberano, Dios, mi hermano, es omnipotente. Pero a este Jesús les dice: ustedes lo prendisteis y lo matasteis por mano de inicuos, crucificándole. En otra palabra, lo que le dice: ustedes son unos asesinos. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ningún homicida heredará el reino de los cielos. Y dice el Señor Jesús, dijo: ustedes oyeron que fue dicho, no matarán. Pero yo te digo que si tú aborreces a tu hermano, tú ya eres un homicida. Está viendo el evangelio. Les están hablando, les está diciendo: mira, ustedes son unos asesinos. Y cuando ellos oyen esto, porque el Espíritu Santo convence de pecado. Para eso viene el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá de pecado. Soy culpable. Soy culpable. Y como soy culpable, merezco una condena. La paga del pecado es muerte. Dios nos juzga y la condena es el infierno, la muerte eterna. Y estos hermanos, estos hombres y estas personas, porque habían hombres y mujeres ahí, entienden, mi hermano, el mensaje. Y miren lo que pasa en el verso 37. Hoy lee el verso 37, del capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron, o sea, tuvieron convicción. Entendieron su problema. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Tenemos un problema, somos pecadores. Eso es Pentecostés, mi hermano. Pentecostés no es para venir y poner luces de colores y tirarnos al piso. No, no, no. Pentecostés no es para andar brincando. No, no, no. Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo al corazón del ser humano y lo convence de pecado y de justicia y de juicio. ¿Está conmigo, mi hermano? Ese es el poder del Espíritu Santo. Y el mensaje de Pentecostés fue un mensaje de convicción. Pero ahí le va, fue un mensaje de arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos, no puede haber salvación. Está conmigo, mi hermano. Se lo voy a repetir. Si no hay un arrepentimiento genuino, no hay salvación. Para que haya salvación, tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Entonces, primero hay convicción. Se compungieron de corazón, mi hermano. Y ahora estamos en un problema. ¿Qué hacemos, Pedro? Y Pedro les dice en el verso 38. Ponga atención. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Eso es Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo y le muestra al ser humano su condición de pecado y le muestra la gracia de Dios y le muestra la necesidad de arrepentimiento para salvación. Está conmigo, mi hermano. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es venir a la iglesia todos los domingos y hacerme miembro de la iglesia y leer toda la Biblia. Eso es parte de mi vida. Pero el cristianismo es cuando el Espíritu Santo viene aquí dentro y nos hace ver lo que realmente somos y reconocemos que sin Él somos unas cucarachas. y que necesitamos arrepentirnos y necesitamos de Jesús para salvación. Y mi hermano, entonces, póngame atención, el Espíritu Santo es el que da vida nueva, no somos nosotros. No es porque prediquemos muy bonito, porque hablemos muy bien, no, el Espíritu Santo es el que da salvación al ser humano. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo. Se recuerda cuando el Señor Jesucristo habla con Nicodemo en Juan capítulo 3. En el verso 1 dice, si quiere lo leo, si quiere se lo leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, pero que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, mis hermanos. Entonces, ¿qué es Pentecostés? Mis hermanos, Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo al corazón de un ser humano pecador y le muestra su pecado, le hace ver que eso tiene una justicia, que es la condenación eterna y que hay un juicio de parte de Dios y que es necesario el arrepentimiento y creer en Jesús como su único Salvador. Y el Espíritu Santo entonces nos hace, ¿qué dice la Biblia? Nacer, eso necesita todos los seres humanos, nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, mi hermano, por obra y poder únicamente del Espíritu Santo, somos transformados en nuevas personas. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito para consolidar esto, mi hermano, en el capítulo 3, verso 5, se lo leo, póngame atención, si usted toma notas, apunte, y si no quiere, y si quiere buscarlo, búsquelo. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó, Dios nos salvó, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por ser hacer obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Me gustó mucho la traducción en lenguaje actual, se la voy a leer, póngame atención. Dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. No hemos hecho nada bueno, mis hermanos, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados. Mire qué lindo. Y nos dio vida nueva. Fue como si hubiésemos nacido de nuevo. ¿Lo está entendiendo, mi hermano? Entonces, cuando nosotros tenemos la dicha, la bendición de que el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, Él viene no para que brinquemos, no para que nos tiremos al piso, no para que hablemos otro, que hablemos en chino, ni en ruso, ni en alemán, no. Él viene para que nuestra vida sea transformada. Está conmigo, mi hermano. Y Él nos quiere transformar por medio del poder del Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo, para que ahora en esa vida nueva, no solamente, mi hermano, nosotros tengamos una conversión en el corazón, pero en segundo lugar, ahí va, mi hermano, nosotros empezamos a dar testimonio público de esa vida transformada. Por eso dice ahí, nuevamente, en Hechos capítulo 2, los que recibieron su palabra, ya sabemos quiénes fueron. ¿Qué les pasó? Segunda cosa, fueron bautizados. Estamos en el verso 41. ¿Qué fueron estos que recibieron la palabra? Bautizados, mi hermano. Y entonces, lo que debemos entender esto, la salvación ocurre en el corazón, ¿verdad? Pero en nuestra vida pública, nosotros debemos confesar y reconocer ante todo el mundo que Jesús es mi Señor. Y el bautismo es un testimonio público, y hemos dicho esto, de lo que ocurrió en el corazón. ¿Qué ocurrió en el corazón? Que morimos a la vieja vida con Cristo y nacemos a una vida nueva. Y eso es lo que hicieron estas 3,000 personas. Dijeron, ¿sabes qué? Este rato, no esperamos para mañana ni después de un mes. De una vez, vamos, bautícennos. Ese instante. ¿Y sabe qué es hermoso, mi hermano? Es hermoso entender que si nosotros confesamos al Señor Jesús delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre. Y si nosotros nos avergonzamos de Jesús delante de los hombres, dice que Él también nos negará delante de su Padre. Y si usted quiere verlo en la Biblia, en Mateo capítulo 10, el verso 32, el Señor declara esto. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, mi hermano, en esta nueva vida en el Espíritu, nos transforma. El primer paso de obediencia es el bautismo delante de todo el mundo. Y luego en nuestra vida nosotros debemos proclamar: yo ahora soy un hijo de Dios, yo ahora soy una hija de Dios. Y ahí le voy a decir algo, mi hermano. Los que no conocen de Dios probablemente no lo van a entender. Su familia probablemente no lo va a entender. Sus amigos probablemente le van a decir: tú estás loco, ¿qué hiciste? Pero yo le quiero decir, mi hermano, en esta nueva vida, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versos 7 y 8. Dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mi hermano. Poder, amor y dominio propio. Y ahora en esta nueva vida en Cristo, dice el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences, mi hermano. Cuando uno ya es hijo de Dios, uno dice: ¿sabes qué? Yo ahora tengo una vida nueva. Dios me ha dado una vida nueva. Y aunque la gente no lo entienda, aunque la gente no nos apoye, nosotros sabemos que ahora en Cristo Jesús el Espíritu Santo nos ha dado una vida nueva. Y mis hermanos, un verso que tocó mi corazón hace muchos años, porque cuando uno empieza a seguir a Jesús de a de veras, ahora le hago de a de veras, ¿no? Ya cuando uno dice: Señor, ya estuvo, se compunge de corazón y dice: ya, cámbiame, Señor. Cuando uno se arrepiente, mi hermano, va a haber oposición. Y un verso le decía que a mí me impactó desde hace muchos años, está en Primera de Pedro, en el capítulo 4, y se lo quiero compartir. En Segunda de Pedro, perdón, capítulo 4. En Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para eso Dios nos dio vida nueva, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, a los pensamientos de los hombres, a las costumbres de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3, mi hermano, subraye este verso en su Biblia. Basta ya, basta ya. Dígale al que está al lado suyo: basta ya. Mire, cuando viene el Espíritu Santo nos dice: ¿sabes qué? La vida que tenías, andando como el mundo andaba, haciendo lo que tú pensabas, haciendo lo que la gente decía, basta ya. Qué bonito, mi hermano, me gusta mucho eso. Cuando yo leí esto, algo entró en mi corazón y me dijo: Diego, ya basta. Qué bonito cómo nos habla Dios, ¿no? Con amor, ya basta. ¿Te le ha dicho alguna vez cuando alguien se porta mal: oye, ya basta? Yo me acuerdo de mi profesor, porque yo era bien inquieto, ¿no? Decía: ya basta. Oye, ya basta, ya cálmate. Cuando hay personas así que le dicen: oye, ya estuvo. Dios nos dice así: basta ya el tiempo pasado. Mira el verso 3. Para haber hecho lo que les agradaba a los gentiles, andando en lascivias, mi hermano, es decir, andando en desórdenes, en inmoralidades, en concupiscencias, en excesos, ¿no? En embriagueces, borrachos, ¿verdad? Por ahí entrándole. Bueno, ahora ya borracho es nada, mi hermano. Ahora le entran a las drogas como cosa de locos, mi hermano. Y cada vez las drogas son peores, ¿no? En orgías, es decir, en desórdenes sexuales, en disipaciones y en abominables idolatrías. Ya no andes en idolatrías. Ya quema la virgen esa que tienes ahí en la casa. Ya quémala, ya basta ya. Si es que me la dio mi abuelita, quémala. Sí, pero no la adoro. Quémala, ya basta. Ya ahora te llegó la luz. Y ahora te llegó la luz. Antes estabas en tinieblas. Sí, pero me voy con mis amigos. No, ya basta ya. Basta ya. Ya no te vayas con los amigos a emborracharte. Ahora cálmate. Ya el Espíritu Santo reina en ti. Basta ya de andar en esto. Y oiga, oiga, oiga lo que dice la palabra de Dios. Qué poderosa. A estos, ¿verdad? A los que andábamos antes. a los compadres, a los, ¿cómo les llamaban? A los que andábamos, ¿no? A los de la mara, pues. A esos familiares que llegan y dicen, pero si antes le entrábamos, aquí era lindo. No le dicen, no, ya no. Pero antes, oye, ¿qué te hicieron en la iglesia? No, sabes que ahora tengo el Espíritu Santo, ahora entiendo. Antes no entendía, antes estaba en tinieblas. Antes pensaba que todo era bueno, ahora Dios me enseñó que hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es fin de muerte, ya no voy a ir por ahí. Y entonces los familiares, primos, a veces hermanos, hermanas, y esos son más difíciles porque hay más confianza. ¿Cómo les decimos que no? ¿Cómo les decimos, oye, ya no? Pero sabe que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hay que un día pararnos y decirle, ¿sabes qué? Ya no. Porque ahora Cristo vino a mi vida, me quitó la venda que tenía, me enseñó lo que es luz y lo que es tinieblas, me mostró que hay un camino de vida y hay un camino de muerte, me mostró que hay cosas que al hombre le parece derecho pero no son buenas. Ahora, como el Espíritu Santo me ha transformado, yo quiero seguir el camino de la palabra. Y te amo y te quiero. Y muchos apapachos y muchos abrazos, pero ya no hay pachanga como había antes. Sí, pero vamos a hacer la novena y te vamos a llevar al niño. No. Sí, pero vamos a hacer la comida por los santos difuntos y le vamos a poner la mesa para que coma el tío Panchito. Pues que se muera de hambre el tío Panchito. Yo ya no. Pero vámonos nomás, no tienes que ser exagerado, entrémosle. No, yo ya no. Mi hermano, la palabra es preciosa. ¿Y sabe a quién lo beneficia? Ahí le va. Nos beneficia a nosotros y a ellos. Porque ellos necesitan saber el camino de la verdad. ¿Y cómo lo van a saber si no es a través de nuestro testimonio? Dígame usted. Si Dios nos envió a nosotros en la gran comisión. O sea que somos nosotros con nuestras palabras y nuestra vida que debemos testificarles. El otro día hablaba con una hermana en Cristo. Me dice, ¿qué va a ser el fin de año? Le digo, voy a ir a comer con la familia y yo me voy a ir a dormir temprano. Les dije que adelantemos el reloj, pero no quieren. Dice, ¿qué? ¡Qué aburrido! Dice, ¿no van a bailar? Digo, ¿sabe que nunca me gustó bailar y ahora menos? La verdad, no. Pero yo, ¡qué aburrido! Dice, ¿qué? Y me veía así como a loco. Dice, ¿y el brindis? ¿Y las uvas? Le digo, no, mi hermano, no, no, no. Estaba hablando con una hermana en Cristo, ¿no? No viene a esta iglesia. Dice, qué aburrido. Dice, pobrecito. Qué cosa, hermano. Pero oiga lo que dice la Biblia. ¿Está listo para oír lo que dice la Biblia? Ponga atención. Mire, verso 4. Estamos en el verso 4. A estos, ya entendemos a quiénes, ¿verdad? A los que no les ha alumbrado la luz de Cristo. Por eso no entienden. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo les ha puesto una venda en sus ojos para que no les alumbre el evangelio. A estos les parece cosa extraña. ¿Sí? Te volviste loco, qué aburrido. ¿Qué te hicieron en la iglesia? Esos son unos fanáticos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y los atacan. Te volviste loco. Antes me caías bien, antes de que te hagas evangélico, antes de que te hagas cristiano, eras bien chévere. Ahora te has hecho un aburrido. Pero no es eso, mi hermano. Ahora entendemos que hay luz y hay tinieblas. Hay un reino de la luz y hay un reino de muerte. Mi hermano, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora entendemos las maquinaciones del enemigo. Ahora sabemos que el mismo Satanás se disfrazará de ángel de luz, mi hermano, para confundir a todo el que pueda. Y ahora Dios nos ha dado luz a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Y todo empieza con el bautismo. Y se bautizaron de una vez, mi hermano, de una vez. ¿Cuántos? Como 3,000. Dijeron, ¿sabes qué? Ahora hemos creído. ¿Qué hacemos? Somos culpables. Hemos asesinado a Jesús. ¿Qué hacemos? Arrepiéntete. Bautízate. Ten una vida nueva. ¿Dónde está el agua? Pásenme el agua. Bautízame. Eso hicieron, mi hermano. Y al respecto de esto hay mucha confusión. Pero, mi hermano, es mejor ir a la palabra. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él se bautizó públicamente, mi hermano, para darnos a nosotros ejemplo, para enseñarnos. Ahí en Pentecostés se bautizaron como 3,000. Saulo, usted ha oído la historia de Saulo, de Tarso, que luego, mi hermano, iba en el camino a Damasco, un día Saulo persiguiendo a los cristianos y tiene un encuentro con el Dios de la gloria, con Jesús de Nazaret, mi hermano, con el Espíritu Santo de Dios, y le dice: ¿sabes qué, Saulo? Estás mal, mijo. Te es dura cosa estar haciendo lo que estás haciendo. Te vas a lastimar. Es como dar golpes, dice, coces contra el aguijón. Lo que le está diciendo es: ¿sabes qué, Saulo? Te va a ir mal. Te vas a lastimar, mijo, en lo que estás haciendo. Ya deja. Ya basta ya. Qué hermoso el Señor. Basta ya, Saulo. No hagas tonterías. Te estás lastimando tú solito. ¿Sabe que el ser humano es así? Sin Cristo, mi hermano, va por ahí haciendo y se lastima y hace daño. No solo se hace daño a él o ella, hace daño a los que más lo aman, hace daño a sus papás, hace daño a su esposo, hace daño a su esposa, hace daño a sus hijos, hace daño a los primos, hace daño al vecino, a la sociedad. Pues el Señor dice: basta ya, Saulo, ¿qué andas haciendo? ¿Estás yendo en contra mío? No te va a ir bien, te va a ir mal. Y mi hermano, Saulo cae, mi hermano, al piso. Y qué hermoso, porque es enviado a Ananías. Y dice que lo levantaron, mi hermano, y se bautizó después de 3 días. Mi hermano Cornelio, usted ha oído la historia de Cornelio. Fue Pedro a hablarle a Cornelio y dice que él y toda su casa, mi hermano, reconocieron por el poder del Espíritu Santo el problema que tenían y dijeron: de una vez bautícenme. ¿Dónde está? Vamos a bautizar. El carcelero de Filipos con Pablo y con Silas, a medianoche, mi hermano, a medianoche. ¿Qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Lo primero, a medianoche, mi hermano, bautícenos. ¿Habría agua caliente? ¿Había agua fría? Yo no sé, mi hermano, pero bautízame. Seguramente no había agua calientita. Una vez un hermano me dijo: pastor, yo quiero bautizarme, pero seguro que es caliente el agua. Le digo: sí, mi hermano, ahí tenemos el bautisterio, tiene un heater, esté tranquilo, le digo, esta agua es una maravilla. Pero como Dios tiene otros planes, mi hermano, el día de bautizarlo, usted me ha visto, yo bajo al agua ahí, ¿no? Si usted ha visto. Y yo entro, mi hermano, y esa agua está velada. Y ya me metí, mi hermano, y mis pies se congelaban. Y el hermano me ve de afuera. Le digo: entre, mi hermano, entre. Nunca se va a olvidar de ese día, hermano. Lo que le quiero decir, mi hermano, el primer paso es cuando el Espíritu Santo nos impulsa y nos dice: ¿sabes qué? Tienes un problema. Eso es Pentecostés. Vida nueva. Vida nueva. ¿Y cómo se nota esa vida nueva, mi hermano? Gálatas capítulo 5, verso 22 nos habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es 9 cosas, mi hermano, 9 cosas en las cuales usted y yo debemos hacer un énfasis poderoso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio. ¡Eso es Pentecostés! Pentecostés no es, mi hermano, para que gritemos, que nos zangoloteemos, que no se corten el pelo las hermanas. No, 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 no. ¡Eso no es Pentecostés! Pentecostés es para reflejar el amor de Cristo en la vida nueva que Él me ha dado, que empezó con mi corazón y un bautismo público. Para reflejar el gozo. Ahora, mi hermano, el Hijo de Dios, que ha sido tocado por el Espíritu Santo como en Pentecostés, anda gozoso. Por eso decimos: sonría, Jesús le ama. ¿Sí? Ya no vamos a andar, mi hermano, ahí en amargura. Ya no. Ahora el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi hermano, el que no tiene el Espíritu Santo vive en amargura. Puede tomar lo que tome, le pueden dar pastillas, ir a los psicólogos, ir a donde sea. Está amargado porque su corazón no tiene el Espíritu Santo. No tiene paz, claro que no tiene paz. Pentecostés, mi hermano, es que la paz de Dios guarda nuestro corazón. Y ahora tenemos paz. No me importa si la economía colapsa, mi hermano. Porque mi proveedor es Jehová de los ejércitos. Puede colapsar la economía del mundo. Mi proveedor no es la economía, mi hermano. Dice el salmista, escuche lo que dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado. ni su simiente que mendigue pan. Nuestra confianza no está en la economía. Hay que ser previsivos, hay que trabajar, dice el Señor, que el que no trabaja, que tampoco coma. Hay que ser como las hormigas, prever para el mañana. Pero no crea, mi hermano, que si usted se llena de alimentos en su alacena, va a estar seguro. Cuando vino el Y2K, ¿se acuerda? Los más jóvenes no recuerdan el Y2K. Y eso es del siglo pasado. Cuando pasamos del 1999 al 2000, ¿se recuerda? Decían que se acaba el mundo, que iba a haber recesión, que no iba a haber comida. Que compres toda la comida. Mire, conocimos un hombre allá en Colorado, de muchos recursos, de mucho dinero. Tenía una mansión, pero le digo una casa, una mansión. Y entonces en su basement adecuó un tipo Walmart, mi hermano. No tanto como el Walmart, pero sí como un supermercado. Como un 7-Eleven grande. Y ahí amontonó, mi hermano, amontonó y amontonó y amontonó. Y tenía dinero para amontonar. Y amontonó, mi hermano, y amontonó. Y no pasó nada. Luego andaba regalando la comida para que no se le expire. Nuestra confianza está en el Omnipotente, mi hermano. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Hablando con un hermano hace unos días, yo le decía, mi hermano, todos estos años la mano de Dios ha estado con nosotros. Años y años de servir a Dios y mi familia que está aquí. Y le doy gracias a Dios que mis 4 hijos están aquí y ellos dan fe y testimonio. Dios nunca nos ha faltado. Ha habido días difíciles, ha habido días duros, pero nunca ha faltado el pan, ni el gozo, ni la provisión de Dios en la mesa. Mi hermano, eso es Pentecostés. Cuando uno entiende que, mi hermano, nuestra confianza está en Él. Y termino con esto. Tercera cosa ahí en Hechos 2. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es recibir la palabra de Dios. Pentecostés, mi hermano, es una vida transformada, pero Pentecostés es perseverar. Y perseveraban, si ven el verso 42, los que recibieron la palabra tuvieron una vida transformada, el Espíritu Santo los transformó para que perseveren, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y es importante entender que la vida del cristiano, la carrera del cristiano, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de perseverancia. Mi hermano, una vez que tomamos el arado, debemos perseverar en una vida transformada y rápidamente dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mi hermano, qué importante es tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Escúcheme esto. Estamos en el nuevo pacto, en el pacto del Espíritu, en el pacto de la gracia. Jesucristo se fue, ¿se recuerda? Jesucristo se fue. Envía el Espíritu Santo. Y en este nuevo pacto, póngame atención a esto, en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación. Escúcheme esto, Jeremías capítulo 31, verso 33. Escuche esto, mi hermano, por favor. Dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En esta nueva dispensación del Espíritu Santo, escúcheme esto, mi hermano, el Señor va a poner su ley moral en nuestra mente y en dónde más, y en nuestro corazón. O sea que el Hijo de Dios que ha pasado por Pentecostés, mi hermano, tiene que tener en la mente la ley moral de Dios. Y lo terrible, lo alarmante, lo preocupante es que usted le pregunta a un cristiano cuál es la ley moral de Dios y no tienen ni idea. Ni idea. Si no la tienen en la mente, menos en el corazón. Está conmigo, mi hermano. Por eso la iglesia debe predicar la palabra de Dios y enseñarle a la iglesia cuál es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios son los 10 mandamientos que debemos decirle, Señor, los quiero tener en mi mente y en mi corazón para vivirlos y enseñarle a mi familia y a mis hijos para que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad a través de tu palabra. Está conmigo, mi hermano. Y pronto vamos a tener una clase en unas semanas para estudiar la ley moral de Dios. Van a ser un par de martes. Prepárese ya. Quiero que lo afirmemos en nuestro corazón porque es nuestra responsabilidad enseñar esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mi hermano, usted y yo no seguimos a hombres, seguimos la palabra de Dios. No se haga discípulo de una organización. No vaya a decir, es que yo soy bautista. Usted cuando llegue al cielo no van a decir, ahí llega el bautista. No. Ahí llega el pentecostal, ahí llega el cuadrangular. No. Cuando usted llega a Dios, va a decir, usted llega lleno del Espíritu Santo, lavado con la sangre de Cristo, para adentro. Usted no se ha arrepentido, no está con la sangre, por más bautista, por más título, por más camisa que se ponga, usted no entra, mi hermano. Porque no entrará al cielo ningún idólatra, ningún adúltero, ningún afeminado, ninguno que se acuesta con varones. Esa es la palabra de Dios. Cuando Cristo nos lava, nos limpia, nos hace nuevas criaturas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión. Es importantísimo tener comunión como creyentes. Tenemos que amarnos, entender que somos un cuerpo. Perseveraban en el partimiento del pan. Tenemos que sentarnos a partir el pan con amor y con unidad. Y perseveraban en las oraciones cada día, mi hermano. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Y usted y yo necesitamos tener un Pentecostés. ¿Y sabe cuándo ocurre Pentecostés? Cuando nosotros nos rendimos al poder de Dios. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Se lo pruebo con la Biblia y con esto cierro. Efesios capítulo 1. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Clarísimo, ahí está. Efesios capítulo 1, verso 13. Hay personas que le dicen, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Si soy salvo, ya lo recibí. Si no soy salvo, no lo puedo haber recibido. Pero cuando recibimos a Jesús, cuando aceptamos que somos pecadores, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones a hacer morada. Dice Efesios capítulo 1, verso 13, y lo quiero leer porque hay mucha confusión en esto. Dice la palabra de Dios esto: en él también vosotros, habiendo, oiga el orden, habiendo oído la palabra de verdad, primero escuchamos el Evangelio, oímos la palabra, oiga el orden, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, estamos ahí, ¿verdad? Oímos la palabra, nos arrepentimos, creemos. ¿Qué sucede entonces ahí? Que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando una persona de corazón se arrepiente de sus pecados, pero de corazón, reconoce que es pecador y le dice, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que me merezco la condenación eterna, pero tú por tu gracia me libras de esa condenación, tu sangre me limpia. Yo ahora, tú eres el Señor de mi vida. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Y qué hace? ¿Cómo lo sé? Porque tengo una vida transformada. Mi hermano, si alguien no ha tenido esa conversión, necesita hacer un alto en la vida y decir, basta ya. Señor, necesito que me transformes, necesito que mi vida dé testimonio público que soy un hijo, una hija de Dios. Que cuando la gente me mire, mire algo diferente. Y que cuando pregunten yo les pueda decir, lo que ves diferente no es nada mío, es la presencia de Dios en mi vida. Que cuando Dios mire su familia y vea sus hijos y vea su ejemplo, mi hermano, usted le puede decir, no soy yo, no es nadie otro que Dios y el Espíritu Santo que me está transformando. Y finalmente, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios quiere que maduremos. Necesitamos anhelar madurar, pasar al siguiente paso, no conformarnos. Póngase de pie que vamos a orar.